Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana.
Hay historias en el aire, como el fuego que dibuja.
Hace algunas semanas salió Fan, el disco de un fanático que se dio el lujo de grabar las canciones de los artistas uruguayos y argentinos que le hubiera gustado componer y le ganaron de mano. Este admirador de la música rioplatense es nada más y nada menos que Rubén Rada, quien terminó el 2009 presentando un trabajo de canciones donde hay, bueno, abarató un poco, Chieco Spinetta, Charly García, Calamaro, Nevia, Mateo, Cabrera, Mandrake Wolf, en este caso lo que estamos escuchando, Urbano Moraes con Buscaglia, en un tema que además nunca se había grabado. Para hablar sobre este producto de su fanatismo, que lo recibimos en la segunda mañana. Buenos días, Rubén, gracias por estar acá.
Buenos días, muy contento con este disco.
¿Cómo sos como fanático de otros músicos, Nero?
Igual que todo el mundo. Por ejemplo, cuando estaba en México, fui a un concierto de Frank Sinatra y el tipo arrancó "I got you", se me cayeron las lágrimas, pues no pude verlo nunca más Sinatra. Sé que estuvo ahí, me gocé como loco, pero lloro, me emociono, me paso, y ahí me di cuenta día que a mis hijos les pasa lo mismo, se emocionan. Yo me emociono de una manera, bueno, cuando escucho por ejemplo a Fito, cuando canta esas canciones, Fue Amor, alguna de esas, ¿viste? ¿Quién dijo que todo está perdido? Urbano, me emociono y creo que te da una cierta envidia sana, decir, quiero para ver cómo metió este tema, este loco. Porque todos los artistas siempre estamos trabajando en ideas, palabras de amor, y muchas veces te encontrás con palabras que las tenías preparadas por una canción y te las saca otro.
Claro.
Siempre pasa, los escritores de libros les pasa lo mismo,
sí, claro.
Los que hacen películas les pasa lo mismo. Pienso que se quiso este mundo, nos puso en la cabeza montones de ideas parecidas. Por eso es que la música no tiene frontera, porque cantes el idioma que cantes, hay una melodía que un violín ruso que suena como la puta madre, aunque esté tocando música rusa, te llega igual, ¿verdad?
Claro. Y te engancha. Y de estos músicos, además de un pedazo grande de ellos, tenés el tema de ser su amigo.
Soy
y ser
amigo.
Gente, muchos de estos, que yo he leído, sobre todo los extranjeros, que son admiradores de tu obra.
Totalmente. León, por ejemplo, me abrió las puertas de Buenos Aires. Había un concierto en La Rural, no sé si te lo conté la pasada, y el tipo agarró y dijo, bueno, tocó 4 o 5 temas él y dijo, voy a presentar al mejor artista, mejor cantante de Latinoamérica, Juan Negro Rada, y me presentó a mí. Y me quedé yo con el público de él, había como 15.000 personas, y canté el rock de la calle, salió todo el mundo cantando rock de calle, ¿no? Rompa el rock and roll, con él. O sea, León es un tipo divino. Charlie, cuando vine de Estados Unidos a grabar con Opa, me paró en la calle, yo no sabía que era Charlie García. Y dice, ¿cómo sabes cómo admiro tu música? Yo le trabajé, gracias, pibe, un flaquito. Después de poco tiempo me cuenta que era Charlie García. Me paró en la calle de la Avenida de Mayo. Y ellos, por ejemplo, se criaron y se escaparon de los colegios, Charlie y Spinetta, contado por ellos, para ir a escuchar a Hugo Fattoruso con los Shakers. Ellos dicen que la música de ellos nació a partir de los Shakers. Y así muchas veces nos hemos encontrado con cantidad de músicos en Argentina que tienen un respeto grandísimo por la música uruguaya. Y que no entienden cómo un país tan pequeño produce tantos artistas como, digamos, que ellos mismos nos ayudaron, ¿no? Escritores,
sí,
Galeano, Benedetti, millones de escritores y de actores uruguayos, por decirte, Santiago Arrieta, Héctor Coide, cantidad de gente que trabajó muchos años, te hablando del pasado,
sí.
Santiago Mescú, que fue presidente de la ciudad de actores en Argentina, o sea, el respeto que nos tiene es tremendo.
Bueno, vos viviste muchos años en Argentina.
Mira, mi primera entrada en Argentina fue cuando yo tenía 10 años, con Adolfo Stray y Gloria Marín. Cantaba una canción que decía, soy el negrito de San Telmo y me gusta a mí el candombe. Arriba. Cantaba así, vivíamos en la cancha Huracán, éramos 10 personas con mi tío, una mamá vieja, un gramillero, los tamborileros, un Escobedo y hacíamos un número de candombe, porque San Telmo había mucho negro. Me dice, habría guita para llevar 10 tipos a hacer una canción de 3, 4 minutos en un cuadro. Ellos pasaban por San Telmo y así estuve como 3 meses. Después me volví en la época de los Shakers, me llamaba Los Rada. De hecho, una vez me encontré con Sandro, hablando de mi amigo Sandro, por 18 de julio iba con un Rolls Royce, pues les paraba en Victoria Plaza, y vino a hacer un espectáculo de Córdoba. Estoy hablando de esto hace 30 y pico de años, ¿no? Y bajó el Rolls Royce a los gritos, ¡Aros, Aros! Me digo, ¿quién me dice Aros? Y era Sandro, que me conoció por Aros Rada, en la Cueva del Porredón. Tanguito, conocía toda la barra de Argentina. Después volví en el con S.O.S., con Finito Vinger, Vergali, cuando grabé canciones como llévele ese pollo al maestro, dígale que va a estudiar, papá no tiene otra cosa. Inauguramos el Hotel Sheraton, hice Antártida, Malvinas durante 4 meses en un barco. Hice de todo en Argentina. Y entré a Argentina con OPA.
¿Y cómo te sentías allá?
Bueno, la primera época difícil, nunca podía entrarle con nada. No podía meter disco, no podía, estaba muy difícil la cosa, hasta que vengo con OPA de Estados Unidos, que había un lugar llamado El Agujerito, en la Galería del Este, cerca de la Plaza Martín, los que OPA vendió 30.000 discos, así en una semana. Y ahí me junto con Benny Aguirre, que yo venía de trabajar en Europa con él, y grabamos el grupo La Banda. Calle, Toronto, bueno. Y ahí me transformo en un artista, de importante dentro de Argentina.
Sí, bueno, yo me acuerdo de cuando empiezo a irte a ver a recitales, estoy hablando de primeros años, fines de los 70, principios de los 80, vos venías de Argentina a Montevideo a tocar y volvías, sí, para, o sea, claro, eras un uruguayo que vivía allá.
Que vivía allá, y no vendía discos en Uruguay. Es gracioso. Mira, toda la banda, Adar Nebur, el concierto de obra, Rada en Vivo, todos esos discos vendían solamente exactamente mil discos. ¿Cómo era la cosa? Iba un tipo, suponete del Palacio, iba y compraba 1.000 discos de Rada, pedía los derechos para la compañía argentina, que era Music Disc en aquel momento, traía 1.000 discos, vendía 1.000 discos, pues no compraba más discos. Entonces nunca pasaba los 1.000 discos, yo, ¿cómo no vendo 1.000 discos? Venía el Canario, Jaime, Laura Canaura, todo el mundo vendía montones de discos y yo vendía solamente 1.000 discos. Hasta que me vengo a Uruguay y saco el disco Montevideo, que no era un disco comercial,
no, para nada,
y vendí 10.000 discos. Es decir, el uruguayo me tenía vedado porque yo estaba en Argentina. Cuando vine a Uruguay empecé a sufrir las peripecias de Uruguay y estar con el pueblo, y la gente empezó a comprar mis discos. Nunca vendí menos de... El único disco que vendió poco fue Richie Silver, que vendió, creo que no llegó al disco de oro, 2.000 discos. Pero después nunca paró de 8.000 discos, 7.000 discos, 10.000 discos.
Bueno, y de la mano Cachorro López, un disparate en toda América Latina.
Bueno, eso vendí 34.000 discos en Uruguay, de Guanama, de Quién va a cantar, y en Argentina cerca de 50.000. Fue la vez que vendí más discos en mi vida.
Está bueno. Contame, Rubén, de este trabajo, de fan, ¿cómo te surgió la idea? O sea, un día dijiste, voy a grabar una versión de esto, después otro, y dijiste, bien.
Mientras estaba grabando Bailongo,
sí.
Yo soy muy amigo, de Montemurro. Entonces Bailongo es un disco que vendió muchísimo, vendió 8.000 discos acá. Entonces Andrés es un tipo que le gusta trabajar más bien solo. Yo voy y preparo los temas con él, la armonía, la idea, el tema, y él se queda en su casa, viste, coquero, con las máquinas, empieza a elaborar. Entonces yo me aburría como loco, me fui a la casa de Montemurro y me ponía a cantar canciones, hacían broma. Y le dije, ¿por qué no hacemos un disco? Y tuvimos 2 años buscando canciones que me gustaban cantar, que yo cantaba, que canto, que tarareo. Yo, por ejemplo, me levantaba una mañana tarareando una canción. ¿Viste? Dicen que viajando se puede... Iba al monte y elaboraba eso. Y así tuvimos 2 años y quedó afuera Muchacha, Ojo de Papel, quedó La Adolescencia, ¿qué pasa? Quedaron un montón de canciones que no... porque eran demasiadas canciones y la compañía eligió esas canciones.
Pero además, digo, está versionado. Yo, entre otras cosas, pienso en el caso de Fernando Cabrera, quienes muchos saben de la tristeza que tienen las canciones de Cabrera, y vos le metes un ritmo caribeño que lo aplaste y que le decís, vamos, Cabrera.
No hay mejor manera que escucharlo para explicarlo.
Ahora volvemos con esa canción después de
Cabrera.
De
tanda, claro, Cabrera,
su... Cabrera como suena claro, Cabrera en el Caribe.
Pues Dios, Cabrera, venite para el Caribe, dejate de bromar con el Prado, porque el Prado, viste, es triste el Prado, con los árboles muy lindos, todo, pero es un lugar, viste, que en invierno o así es una cosa tremenda. Y él se crió, y es un tipo que dice muchas cosas lindas, Cabrera. Siempre le digo a Cabrera que con una canción de ellos hago 10. O sea, tiene letras, esas letras largas y cosas.
Y yo
las letras, viste, si te gusta como manzana, no. Creo que la letra más larga mía es la de Malísimo. Puede, mis letras son todas, yo más que nada soy un refranero, viste. Y bueno, me encantó Cabrera, lo versioné, lo llevé para el Caribe. Bueno, a Charlie le puse cosas también negras, a Calamaro.
Temas muy clásicos.
A Calamaro le puse unos gospel, le puse unas cosas rarísimas. Realmente no son covers, son versiones totalmente distintas.
¿Qué diferencia encontrás vos entre vos interpretando canciones de otro y vos autor? Recién decía, yo como autor soy más bien corto.
Sí.
Meto idea, refrán y trabajo la música sobre eso. ¿Y vos intérprete?
¿Cómo me siento? Como intérprete. Y disfruto como loco. Disfruto como loco porque, ya lo dijo Freud, el deseo es el deseo del otro. A mí me gustan más las canciones de los otros que las mías. Y a los otros les gustan las mías. O sea, Cabrera me dice, vos estás loco, ¿verdad? Las letras tuyas son profundas, son tremendas. ¿Cómo te hace un disparate? No, yo me parece que mi canción es una pavada, que lo que escribí vos es maravilloso. Siempre me gustan las canciones de Pablo Milanés, de Silvio, de Chico Huarque, de Cabrera. Tengo una admiración y una vergüenza cuando presento canciones mías. Y sin embargo, los tipos tienen toda mi música. O tú vas a Cuba cuando fui a Varadero y Pablo dice, ¿qué me trajiste? Que hace tiempo que no toca nada tuyo. Se desespera por tener música mía, ¿entendés?
Este disco tiene una sola canción tuya, Cantares de la Tierra Mía, el tema 16, el que cierra el disco.
Y habla de cómo empecé yo a cantar, ¿no? Y cuenta de, me acordé de la época de Totem, del Quinto, pateando 18 de julio, siempre mal vestido, como sabés que soy yo, siempre mal vestido, con sacos largos, maxi, siempre, allá viene el negro Rada, con flores, siempre fui muy raro, y no tenía un mango, caminaba 18 de julio, me iba a la playa caminando, tenía una novia que se llamaba Silvia, por ejemplo, que vivía en la calle Porongos y La Reñaga, y veníamos, por ejemplo, al cine, y arrancamos por la ciudad por abajo, General Flores, hasta la casa, y después yo me caminaba todo La Reñaga hasta Chacabuco y Santa Margarita. Vivía caminando, no había un mango. Entonces lo que traté de mostrar es, cuando uno empieza a cantar, lo primero que sueña es tener minas, lo primero sí de la memoria, y ganar guita. Entonces esa canción cuenta la historia de lo que era yo cuando empecé a cantar, ¿no? Los sueños que tenía. Y redondea el disco, ¿no?
Y ese quiero cerrar. Hacemos una pausa, volvemos de la pausa escuchando a este Cabrera caribeño y seguimos hablando con Rubén Rada.
Cantar de la tierra mía, recuerdo de mis fantasías. Cantar de la tierra mía, cuántas mujeres iba a amar, cuánto dinero iba a ganar. Cantar de la tierra mía, y el ómnibus que no venía. Cantar de la tierra mía, desde la aduana al cerro a pie, y en el bolsillo ni un vinte. Crecer, crecer, mamá. Crecer, mamá. No, 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 como todo me va a lograr. Cantar y subir la emoción desde mil rojarrones. Bailar y sentir el placer de romper corazones. Cantar con la gran convicción de cuidar los valores. Hacer de este mundo mejor sin perder los colores. Cantar de la tierra mía, recuerdos de la tiranía. Los hippies y la policía, con los soldados todo mal. Para cantar en libertad. Cantar de la tierra mía, recuerdos de esas melodías. Cantar de la tierra mía, sonaba el Totem con Gardel y hasta los Beatles con Michelle. Mabel, son de mo. Crecer, crecer, mamá. Crecer, crecer, mamá. Crecer.
En perspectiva, segunda mañana. Los sonidos de la realidad.
Oye, Cabrera, gente para el Caribe. Fíjate, güey, el Prado. ¿Sabes una cosa? Me tomé el atrevimiento.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Rubén Rada. Así suena Cabrera.
Cabrera.
En el Caribe.
Con sus letras maravillosas, que son letras divinas. Con una intención, con una calidad adolescente. Habla de las cosas y va cambiando los sentidos, ¿ves? En el capo, Cabrera.
Este es como Cabrera instalado, no sé.
A Cabrera le preguntó un periodista en Buenos Aires, le preguntaron, Cabrera, ¿por qué demoró tanto venir a Argentina? Dije, no tenía apuro. Cabrera no le gusta la prensa de nadie. Ahora recién se está acostumbrando a que el marketing hay que hacerlo de alguna manera. Le cuesta horrible. Pero él tenía conocido un artista. ¿No sabes la cantidad de gente que lo quiere a Cabrera allá en Argentina?
Sí, sí, con las crónicas de
Fito, por ejemplo, quería grabarle un disco ya. Quería, lo fue a tres veces a la Trastienda. Estaba todas las noches en la Trastienda así diciendo, no lo puedo creer. Lo compara con Gardel, con Zita Rosa, con unas cosas rarísimas.
Rubén, una de las características que tiene este disco, que tiene Fan, que ya lo tuvo Bailongo, es que lo distribuiste en un primer momento, lanzamiento a través de una red de pagos, en este caso fue de Habitat,
sí.
Y después lo pones en librerías, en disquerías. ¿Qué tiene esta manera de distribución de ventaja para los artistas? Pensando que no sos el único que lo ha hecho, lo ha hecho Nasser, lo hizo Jaime Ross en su momento con
la diferencia que tiene es que la empresa esta no necesita vender discos para ganar plata. Las casas de discos viven de vender discos. Entonces esta empresa presta servicio de pagar la luz, el gas, el teléfono, y si tienen dentro de su local un disco del Negro Rada, ellos cuentan con más gente que va a sus locales a pagar las cuentas, ¿verdad? Entonces ellos, por ejemplo, el porcentaje que te cobran es muy poco, es mínimo, no como el que te cobran las casas de música, y te dan la posibilidad de vender el disco más barato. Al vender el disco más barato estás ayudando a que haya menos piratería y te estás acercando a al clamor del pueblo. Está muy caro el disco, claro. No podemos. Bueno, uruguayo siempre.
Sí, está todo caro, sí, sí.
Me incluyo, siempre fue garronero, siempre caro, va al fútbol por dos mangos, protesta, sí, igual. Pero bueno, es el pueblo que tenemos así. Y entonces trato de acercarme a la gente, pero no me acerco a la gente con un producto berreta. Yo le puedo mostrar a la gente que se puede hacer un disco que cueste lo que sea $30,000 y que se puede vender a ese precio, 200. Pues la intención es vender más discos y desquitar la guita y que la gente tenga el disco y que suene en las radios, cobras derecho a autor por ejecución, cobras por la venta y además trabajas mucho si el disco suena y está en la casa de todo el mundo. ¿Entendés? De la otra manera, vos lo vendés caro el disco y bueno, la gente lo piratea. No ganas plata por ningún lado, es como una utopía. Yo creo que hay dos grupos que venden discos en este momento, que en una época fueron Jaime y Rada, y en este momento son La Vela y No Te Va a Gustar, que la gente indiscriminadamente, los rockeros fanáticos, van y compran su disco. Pero nosotros yo no estoy en esa situación en este momento, yo ya pasé por eso hace años, entonces me tengo que arreglar de alguna manera para vender discos si está en el mercado. Pero aparte ayuda mucho porque tiene 450, 400 no sé cuántos locales en todo el país. Eso ayuda también a que en Rocha o en Paysandú puedan comprar mi disco, que antes no había. O sea, había una casa que vendía heladeras y además tenía unos disquitos que traía de Montevideo.
Claro, es verdad, disquerías en el interior quedan pocas, como librerías en el interior.
Sí, bastante, sí, sí, no. No se venden discos en el interior, ¿verdad? Sí.
Claro. Rubén, alguien puede pensar, vas como a contracorriente, porque grabás un disco en un momento en el cual la industria del disco está como en crisis en la venta del disco objeto, y además ya hace un tiempo dijiste, mira, yo de a poco quiero empezar a darle una mano a un montón de gente para desarrollar sus carreras, para potenciarlas, y de a poco me quiero ir como retirando de los escenarios en un momento en el cual los artistas lo que hacen es subirse al escenario porque la industria del disco no les renta.
Claro, lo que pasa es que yo tengo 66 años y ya vengo de subir al escenario, ya tengo miedo que me pase lo que le pasó a Darugo, que tenía este pánico escénico, la gira, los micros, los aeropuertos, todo lo que hay que hacer antes de subir al escenario para cobrar, que un músico no puede, que el sonidista no puede, son millones de cosas que pasan antes de subir al escenario, y aparte estoy cansado. Me divierte más, por ejemplo, no sé, ir a tocar a Fun Fun con mis hijos y cantar por nada. Y me tengo ese espíritu, ¿viste?, de divagar, que lo otro que es lo que me da de comer, pero me cansa. Y justo me vengo a cansar en el momento que no se venden discos. Es una cosa rarísima, pero es así, pero es el cuerpo que te pide, ¿viste? Y aparte, ya no, yo siempre fui un pájaro cantando, ¿no? Un pajarón, como quieran llamarlo, pero siempre mis canciones no son solamente ayer te vi, no te vas a morir. Mis canciones tienen y cantidad de locura que cuando voy al escenario ya no soy aquel mismo tipo. Entonces me faltan esos recursos para hacer un show y me da mucha rabia. Entonces, bueno, eso también me quita la energía de subir al escenario.
¿Tuviste la suerte a lo largo de 50 años de carrera de haber tocado con un montón de amigos?
Sí.
Y ahora tenés la suerte de tocar con un montón de hijos.
Totalmente.
¿Está bueno eso de tocar con tus
hijos? Me divierto como loco. Me critican como loco, pero divino.
Bueno, como... vos ya no sos más frontman.
Vas
para atrás.
Me toco. Por ejemplo, armamos un grupo que se llamaba La Horizontal y tocamos creo que 2 días en Tartamudo con Gerardo Alonso, un pibe que se llama Jerónimo de León, que toca batería, Matías Montemurro, Julieta y yo. Lucía estaba en Argentina. Y tocamos temas de Cool and the Gang, de Erwin and Fire, Stevie Wonder, de Totem,
Funky Soul,
de Ed Mota. Y nos divertimos como locos. Y canta Julieta adelante como loca. Y nosotros hacemos coros. Y vamos al arco contentos. Y al baterista le pusimos White Boy. Pues un pibe Jerónimo, blanco casi albino, y después lo más Montemurro, somos todos morochos, brones, y nos divertimos mucho. Esas cosas me ponen muy contento. Y ahora saca un disco Lucila, que es una gran cantante, una gran artista, que ojalá que le vaya bien, que este país la reciba bien. Yo dije, va a tener que pelear bastante, el Uruguay es un país duro, pero la va llevando bien, está haciendo las cosas bien. Y Julieta está preparando... Julieta está creciendo, vive en Argentina, estudia en la Berkeley, estudia piano, estudia actuación, hace de todo, ¿eh? Y supongo en cualquier momento va a grabar un disco, pero no tiene, digamos, ese apuro. Está buscando su camino, buscando qué hacer, ¿entendés? Porque ella empezó amando a María Carey, a Michael Jackson. Ella canta en inglés perfectamente. Estudió como 3-4 meses en la Juilliard, Estados Unidos. Ahí fue donde perdí un huevo y un ojo.
Sí, claro.
Pero ella quería hacer eso y estamos muy contentos que lo que haya podido hacer. Matías toca la guitarra maravillosamente bien, canta en este disco el tema.
Sí, sí. Aparte, Matías toca todas las semanas.
Sí.
Va recorriendo la página de los diarios, Matías aparece por
todo. Sí, está tocando con Martín Buscaglio también. Así que estoy súper contento porque los chiquines ya se están soltando de a poco.
Eso es bueno. Me apuntan de la producción. ¿Se viene un disco con Confidence? ¿Con Osvaldo, Matías?
Nosotros tenemos un disco con Confidence que son con 3 instrumentos de viento, con Gutiérrez, Artigas Leal y creo que el hijo se llama Daniel, una cosa que toca la trompeta, 19 años, toca maravillosamente bien. Y ahí la idea mía es un grupo instrumental. Siempre compuse canciones instrumentales yo, pero bueno, los discos... Antiguamente, cuando estaba con Leo y eso, ponía siempre un tema instrumental. Pero ahora se me dio la idea de grabar este disco, que ya lo grabé acá en el estudio de Sondor. Estamos viendo cómo mezclarlo y sacarlo tranquilo por una empresa que no afecta a este disco, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es el que el año que viene grabó un disco de candombe. Le debo a la sociedad uruguaya un disco de candombe.
¿100% candombe?
100% candombe. Voy a juntarme con la gente de Cuarey y de Ancina, que son para mí los tambores tradicionales de este país, grabar unos ritmos rápidos, lento y medio tiempo, ¿no? Con cada uno de ellos. Que ahí tengo, suponete, grabar 20 minutos de cada uno con los tambores y después con eso empiezo a trabajar. Más unos candombes que toco yo con congas, otros con cajones, otros que voy a tocar, voy a juntar con el Hugo, voy a ver si me junto con algún tipo que escriba arreglos sinfónicos, llamar a cantores que de ópera para cantar, por ejemplo, ¿te parece? O botija de mi país, que siempre suena el forobalo con una sinfónica, eso, y hacer el candombe de todas las maneras que yo lo siento, que más que nada sería una misa negra de candombe, digamos, ¿no? Eso se lo debo al Uruguay, pues siempre me tratan como uno de los mejores candomberos y realmente no. En mis discos siempre hay uno o dos candombes nada más. Siempre me mata el rock and roll y el blues y el funk y siempre dejo el candombe de lado. Pero esta vuelta quiero hacer un disco netamente de candombe.
Está bueno. Rubén, no te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿qué pasa con el tema de la vuelta de la relación, por lo menos cercana con Jaime Rossi?
Bueno,
y de la posibilidad de que se pueda hacer algo musical.
Los dos nos tirábamos, si vos agarrás los diarios y las radios, siempre nos tirábamos con flores, ¿no? Que realmente es así. Yo viví en Estados Unidos mucho tiempo con Hugo Fattoruso y nos levantábamos de mañana y escuchábamos los Olímpicos y escuchábamos a Jaime a muerte. Y soy. Me gusta.
Jaime canta canciones tuyas.
Sí, me gusta mucho la música de Jaime. Y me gusta mucho la música de Uruguay y tengo mucho respeto por todo. Pero hubieron unas cosas que no nos gustaron ninguno de los dos, que nos distanciamos un rato ahí, como viejos gruñones. Y hasta que un día, me dijo él que lo dijera, que no había problema. Él se fue a un lugar a descansar un rato, porque también me ponía con la cabeza media boleada. Y una de las cosas que querían solucionar era la de juntarse de nuevo conmigo y hablar de esto. Me llamó por teléfono, nos juntamos en el Columbia, nos dimos un abrazo y yo le dije, mira, no quiero hablar nada del pasado porque sería meterme en tu vida y vos meterte en la mía, no tiene sentido. Yo te admiro mucho como artista, él también, arrancamos de acá para adelante y ojalá que nos respetemos ¿cómo se llama? Profesionalmente. Y bueno, quedamos en que nos íbamos a hacer un concierto en algún momento de la vida, nos vamos a juntar con las dos bandas, intercalar, el tocar con Viviana, yo con la de él, y hacer un gran espectáculo que el pueblo uruguayo está pidiendo, ¿no?
Claro, aparte tienen muchos músicos en común.
Todos, somos amigos de todos.
Claro.
Además, aparte lo raro es que el chusmerío, por ejemplo, los músicos de ellos le contaban, ah, Jaime, papa frita, esas cosas, pero sí, bromeando, ¿no? No, rarita, no seas malo, vos dejás un amigo, él te quiere mucho, y lo mismo del otro lado, y peleamos con eso durante muchos años al santo botón, porque cuando un periodista me pregunta a mí qué pensás de Jaime, no tengo nada que decir de Jaime. Es como un jugador de fútbol, ¿viste? No le gusta cómo agarra el cepillo de dientes, el otro se enojan, pero la gente no quería que pasara esto que estuviéramos peleados, y realmente fue mucho la prensa y la gente la que ayudó también a que estemos juntos de nuevo.
Ah, bueno. Rubén, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Te agradezco mucho. Saludo acá al muchacho, al cara de vidrio, que siempre está trabajando con todo. Muchas gracias.
Gracias, que pases bien.
Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo debía para irme de aquí. Cada vez que pienso.